Voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en Primera de Juan. Capítulo 5. Y hoy vamos a concluir con este pasaje, con esta carta. Vamos a leer de los versículos 13 al 21. Y dice así. Primera de Juan. Capítulo 5, versículos 13 al 21, dice: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por este. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Vamos a orar una vez más. Señor, abre nuestro entendimiento hoy. Abre nuestro entendimiento para que podamos no solamente entender las verdades que están reflejadas en este pasaje, pero que realmente, Señor, estas verdades sean el sustrato, el sustento de nuestras vidas. Señor, realmente te pido que si hoy las circunstancias o quizás su propio pecado está obstaculizando su relación contigo, de alguno de mis hermanos, su relación con alguien más, Señor, que tú puedas traer paz y que puedas, Señor, a través de estas verdades traer certidumbre a su alma. Señor, oramos por esto, que el temor a tu nombre, Señor, sea lo que sustenta nuestras vidas. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado, como dije, al final de Primera de Juan. Y en Juan, en esta porción, va a resumir muchos de los temas que anteriormente venía mencionando. Incluso podríamos decir que es el eje central a través del cual Juan, o podemos interpretar el resto de Juan. Así como cuando escuchamos o leemos una trama de ficción y de suspenso, que al final de la trama se nos revela quién es el culpable o quién es el asesino, de la misma forma, acá Juan nos está revelando cuál es el propósito por el cual escribe esta carta. Y en base a estos últimos versículos, así como cuando entendemos la trama y entendemos quién era el culpable o el asesino de la trama que habíamos leído, y empiezan a tomar sentido muchas cosas que habían sucedido en el transcurso de toda la película, de todo el libro, de la misma forma, si nosotros volvemos a leer Primera de Juan, en base y con el sustrato de lo que nos está diciendo ahora, probablemente podríamos notar algunas riquezas más de todo lo que hemos visto anteriormente. Las verdades con las que va a concluir Juan engloban la cúspide de su pensamiento y de su evangelio mismo. Así como sería frustrante e incompleto que una trama de ciencia ficción no nos revele finalmente quién es el asesino, en el cristianismo, si no nos hubiese dado estas verdades del Evangelio, la religión y la moral serían simplemente desesperados y fallidos intentos de apaciguar nuestras almas con Dios y de vivir para su gloria. Pero, desgraciadamente, la ficción en este mundo es cada vez más sorprendente. y en alguna medida está arrastrando al cristianismo con él. Porque se ha diluido la verdad. Hoy en día no queremos saber quién es el asesino. Hoy en día, quizás por la vagancia de nuestra voluntad, o quizás por lo borroso de nuestro pensamiento, o por lo vacilante de nuestros afectos, el valor de la verdad en realidad tiene un incierto, un inseguro y un dudoso capital que no queremos obtener. Si preguntamos, ¿alguien podrá finalmente tener la razón? El hombre contemporáneo va a responder no. Y si alguien les dice sí, te dirán que eso es arrogancia. Y aunque esta visión es contraria a la visión del cristianismo, no es nuestro mayor problema. El verdadero problema, que puede incluso hacernos tambalear a nosotros, se encuentra en otro lugar. Un amigo, una vez que yo compartí el evangelio con él, veníamos hablando acerca de Dios, él me dijo algo, declarando su verdadero falta de conocimiento de Dios, y me dijo: yo no sé si existe Dios. Y ese es un gran problema, pero no era su mayor problema. Su mayor problema fue el siguiente: pero tampoco me importa. La pregunta más importante que tenemos que respondernos todos nosotros es: ¿las verdades que están expuestas en la Biblia realmente importan? ¿El Evangelio finalmente tiene relevancia? Y hoy quiero creer que la mayoría de los que estamos aquí tomamos la verdad del Evangelio como cierta y como importante para nuestras vidas. Quizás, y eso es también cierto, que en nuestra débil fe surgen dudas y muchas veces las sombras del desinterés restan importancia al Evangelio al cual creemos. Hoy vamos a estudiar 5 certezas que Juan nos va a dar a nosotros acerca del valor del Evangelio para cada uno de nosotros. La primera certeza la encontramos en el versículo 13, y es la certeza de la vida eterna. Acá Juan se nos presenta esta certeza como propósito. Y esto es algo que Juan hizo también en el Evangelio que él escribió. En Juan capítulo 20, versículo 31, nos dice que el Evangelio fue escrito de tal manera que los que vean el testimonio de ese Evangelio puedan creer que Jesús es el Cristo. Entonces, vemos que el Evangelio fue escrito para que los incrédulos vean y crean en Jesús, y la carta de Juan nos escribió a los creyentes para que sepamos que tenemos vida eterna. Juan está siendo muy intencional con escribir el propósito por el cual escribió la carta. No deja implícito su propósito en medio de toda la carta, sino que lo da explícitamente el propósito al final del libro. Y personalmente creo que lo hace por 2 razones fundamentales. La primera razón es que debemos recordar de los falsos maestros que habían entrado a la iglesia en las iglesias a las que escribe Juan. Y habrían traído a través de sus enseñanzas inseguridad a los creyentes. Estaban perturbando las enseñanzas bíblicas y contradiciendo el Evangelio que Juan y otros muchos habían predicado anteriormente. Pero no eran unos cualquiera. Juan nos dice que estas personas eran personas que habían salido de la iglesia. Por tanto, los miembros de la iglesia, los participantes de la iglesia, conocían por nombre a estas personas. Estas personas no les eran indiferentes a ellos. Muchos habrían compartido domingo tras domingo o quizás un ministerio dentro de la iglesia o quizás alguna reunión especial o más pequeña entre uno y otro. Uno y otro habrán orado el uno por el otro y ahora no estaban más entre ellos. La pregunta sería, ¿cómo puede pasar esto? Yo estoy entre aquellos que pueden ahora salir. Yo estoy ahora entre aquellos que quizás hoy no voy a, o más adelante no voy a volver a mantenerme en la verdad. Y en segundo lugar, era necesario que el propósito sea explícito, porque como hemos visto en Primera de Juan, Juan está llena de condicionantes. condicionantes que demuestran si la fe que estás viviendo es genuina o no. Recordarán dichos de Juan que dice, si dices, pero no haces, no eres. O quizás algún dicho que dice, nadie que es nacido de nuevo practica el pecado. Entonces, si practicas el pecado, no naciste de nuevo. O no puedes decir que estás andando en la luz si en tu vida estás andando en tinieblas. Entonces, son condicionantes que confrontarían a los creyentes de esa época. Porque todos, y en la confusión del momento, podrían dudar en su pecado de dónde estaba su identidad. Pero Juan no trajo o no escribió Primera de Juan para dar confusión o duda a sus hermanos, sino más bien para dar claridad y certeza de su vida eterna. Y por eso, entremezclada con cada una de esas condicionantes, está el apuntar persistentemente a Cristo como nuestro Salvador y dador de vida eterna. Por eso, antes de estos versículos que hemos leído hoy, encontramos los versículos del capítulo 5, versículos 11 al 12, que dicen así: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, esas condicionantes son muestras de lo que Cristo ha hecho, pero no son las razones de nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna es si estás en Cristo o no. Y esa es la certeza para cada uno de ustedes, creyentes hoy de mañana, si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, debo decirte, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. ¿Acaso podrías poner tu certeza en algún otro lugar que no sea el Hijo de Dios? Y quizás, como oraba al principio, hay sombras de incertidumbre en medio de algunas circunstancias que están opacando la certeza que Cristo ya ganó en esa cruz, que quieren arrebatarte el entendimiento de tu vida eterna esta mañana. Pero quiero decirte que nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizás la incertidumbre está por la culpa de tu pecado que hoy estás cargando. Pero hermano, si estás en Cristo, ¿quién es el que te condena? Cristo es el que murió. La pregunta por eso correcta de este punto no es si Jesús nos da una vida eterna certera. Es, ¿has puesto tu vida en las manos de ese Dios glorioso, Cristo, que vino a rescatarte? Esa es la pregunta fundamental. Esa es la pregunta fundamental. La segunda certeza la encontramos en los versículos 14 al 15, y es que podemos tener certeza en nuestra oración. Y lo voy a leer. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si partimos de la base que tenemos vida eterna y partimos del concepto que Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3, nos da acerca de lo que es la vida eterna, que dice que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo, entendemos que la vida eterna nos permite venir delante de aquel Dios a que conocemos para exponer nuestras peticiones. La vida eterna no es un estado neutro con Dios. La vida eterna es una relación, o es el inicio y continuidad de una relación filial de padre e hijo con Dios. Por esta razón, la oración confiada de sus hijos es una expresión de la vida eterna. La confianza, como vemos en este pasaje, no está puesta en nuestras palabras, sino en aquel que nos oye. Todos probablemente Hemos sido parte de algún evento como padre o como oyente al lado, cuando un adulto está hablando con otra persona o cuando está distraída haciendo una tarea y viene un niño y en su deseo y en su apuro y en su petición o en su queja empieza a interrumpir y a interponer sus peticiones a la conversación que está teniendo el padre con otra persona. Entonces, el padre, finalmente frustrado, calla al hijo porque, y le dice que está ocupado o que espere un minuto porque los adultos están hablando, y el niño entonces se siente no escuchado y el padre se siente frustrado. Y aunque nuestro padre es padre de muchos, esto no le sucede a nuestro padre en los cielos. Él tiene su oído atento a cada uno de sus hijos. Y no solamente escucha en la altura del templo donde Él habita, pero dice el Salmo 116 que Él inclina su oído a nosotros. El alto, el sublime, inclina su oído al quebrantado y humilde en su oración. Pero también tenemos que tener presente algo. El Viernes Santo recibí un mensaje de un amigo, de un médico amigo, que nos conocimos en el hospital, y me escribió esto literalmente. Me dijo: quería pedirte que ores mucho por mí. Él te oye más que a mí. Y quizás esto puede ser cierto, pero que entre los hijos de Dios esto no es así. Dios no hace distinción. En el Salmo 65:2 se nos dice que, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre, todo hombre. No hay distinción si estás en Cristo. Dios se deleita en la oración del justo. Y tú, en Cristo, has sido llamado justo. Por tanto, la oración tuya es muy valiosa para Dios. La certeza no es solamente que nos oye, sino el pasaje nos dice que tendremos las peticiones que le hemos hecho. Como escuchamos el anterior domingo en Mateo 7:8, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, podemos entrar con confianza, porque Él nos escucha y Él nos dará conforme a lo que le pidamos. Pero obviamente hay una condicionante. Acá hay una condición en medio. Pero que para el creyente verdadero no debería ser un problema. Es decir, al creyente que ha entendido el regalo de la vida eterna, no debería ser un problema la condicionante que nos está dando Juan. Dice en el versículo 14 que Él nos dará las peticiones que le hagamos, cualquiera cosa conforme a su voluntad. Y no debería ser un problema para el creyente, porque nuestra voluntad ha sido sometida en el día que hemos entendido nuestra vida en esta tierra y nuestra necesidad de la vida eterna ha sido sometida a la voluntad de Dios. Si el valor más grande como creyente ahora debe ser nuestra vida eterna, debemos entender que la voluntad de Dios es proteger nuestra vida eterna y darse gloria por siempre. Por tanto, nuestra voluntad sometida a la voluntad de un Dios que quiere proteger nuestra vida eterna es la voluntad de Dios. ¿Entendieron eso? Cuando nuestra oración está sometida a la voluntad de Dios, las cosas por las cuales vamos a orar son por las cuales Dios nos pide que oremos, que es nuestra vida eterna y su gloria. Con esta confianza podemos orar en su voluntad. Que sea glorificado Dios en nuestras vidas. Que sea transformado, que seamos cada uno de nosotros transformados a la imagen de su Hijo. Que el conocimiento del Evangelio sea esparcido a las naciones. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en tiempos de incertidumbre. Y que nos dé paz en medio de las tormentas. que nos dé protección en medio de las angustias o los ataques físicos o espirituales. Esta es la voluntad de Dios, que sus hijos oren para recibir aquello que Él ya ha determinado en su voluntad perfecta. Y Juan no nos va a dejar sin darnos un ejemplo de cómo se ve una oración de acuerdo a su voluntad. Los versículos 16 al 17 nos dicen: si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Juan ya nos explicó de diferentes formas y de diferentes perspectivas que el pecado es incompatible con la vida cristiana. Por tanto, la lucha contra el pecado es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Pero en este pasaje, Juan nos está llamando a actuar en relación al pecado de los demás dentro de la iglesia. Nos enseña de manera indirecta que la santidad es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Que la santidad individual es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Dice por esa razón en el versículo 16, si alguien. No dice si el pastor o si el líder del ministerio. Dice si alguien. Es el trabajo de todos responder adecuadamente al pecado de nuestro hermano. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu primera reacción cuando ves a tu hermano caer en pecado? ¿Acusación? ¿Enojo? ¿Chisme? ¿Indiferencia? El amor, según Juan, debería llevarnos en primer lugar y sobre todas las cosas a inclinar nuestras rodillas por ese hermano, intercediendo por él delante de nuestro Padre. Y no solamente porque es un mandato que está escrito y es una interpretación del amor hacia ese hermano de manera correcta, sino también Juan nos dice acá por el impacto que esto tiene, el impacto impresionante que esto tiene en la vida de esa persona. Dice, y por él, es decir, por esa oración, Dios le dará vida. Ahora, este hecho que le dará vida no significa que perdió la vida eterna que tenía antes. Porque Juan viene enseñando que este pecado por el cual venimos o debemos orar es el pecado que no lleva a la muerte. Es decir, no es el pecado que va a destruirlo eternamente. Como si un creyente pudiera vivir y morir reiteradamente cada vez que peca. Sino que entendemos, sí, que cuando un creyente peca, no se quebranta su relación de padre e hijo, su relación filial con Dios. Pero sí entendemos que cuando un creyente peca, se está apartando de la voluntad de Dios y se está escondiendo y está de alguna manera fallando en su relación con Dios. Por eso el versículo 17 aclara a Juan y dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Juan está tratando de no minimizar el pecado del creyente y de las consecuencias que tiene que los creyentes pequen en relación con Dios. Así como cuando un hijo desobediente se oculta en su vergüenza para que su padre no lo encuentre, pero que su relación filial no sea rota, de la misma forma, un hijo que ha pecado esconde su rostro de su padre. Y entendemos que ese padre terrenal no deja de amar a sus hijos aunque tenga que disciplinarlos. De la misma forma, nuestro Padre Celestial tendrá que disciplinarnos porque entiende nuevamente que esa disciplina va a restaurar nuestra vida eterna, que es acercarnos en plenitud y completamente delante de Dios nuevamente. Y entonces llegamos a la pregunta difícil de esta mañana. ¿Cuál es el pecado que conduce a la muerte? Si ese no es el pecado que conduce a la muerte, ¿cuál es el pecado que conduce a la muerte? Y una pregunta aún y más importante o relevante es, ¿un creyente puede cometerlo? Y es importante recordar cómo empecé la reunión hoy, es que Juan no tiene en mente darnos incertidumbre, sino más bien darnos seguridad. Pero es interesante que este pasaje ha generado, quizás por su mal entendimiento, la mayor cantidad de dudas y desesperación entre algunos creyentes. Hace muchos años, mi esposa, que en ese momento era mi novia, recibe una llamada telefónica de una amiga que estaba en un centro de entrenamiento misionero. Y pensando quizás que por su responsabilidad ahora de entrenarse como misionera y haber cometido un pecado específico, creía que ella había cometido el pecado imperdonable. Y en llanto y preocupación le decía a mi esposa, he cometido el pecado imperdonable. Y entonces espero que con tomarnos un tiempo en entender esto, traiga a tu alma paz, si es que estás luchando con eso, pero también al mismo tiempo temor de alejarte de Dios. ¿Cómo se interpreta este pasaje? Algunos, y no vamos a entrar muy profundamente en esto, pero algunos entienden este pasaje como el pecado que lleva a la muerte es el pecado que lleva a la muerte física, como los ejemplos bíblicos de Ananías y Zafira o en 1 Corintios 11:30, cuando los hermanos comían indignamente la cena del Señor, muchos se enfermaban y muchos morían. Pero claramente Juan, siempre que habla de la vida, está hablando de la vida espiritual. Otros entienden que el pecado que lleva a la muerte es un pecado específico o un grupo de pecados específicos que si alguien los comete voluntariamente se convierten en imperdonables. Para algunos incluso no han querido hacer una lista de pecados, pero algunos que han sido más osados a hacerla han planteado que puede ser el asesinato o puede ser el adulterio. Y para estos pecados los han llamado los pecados mortales. Pero esto no tiene sentido en toda la interpretación bíblica. Cuando nosotros vemos que Dios usó y les dio vida a hombres como Moisés, un asesino, a David, un asesino y un adúltero, y a Pablo, un asesino que incluso perseguía a su iglesia. Entonces, ¿cuál es la mejor explicación? Y creo que la mejor explicación es la que se entiende en el contexto que Juan está escribiendo. Y en primer lugar, debemos entender que Juan está escribiendo esta parte en medio de dos ciertos que ya vimos uno y que vamos a ver a continuación. El primero es que los creyentes tienen vida eterna. Y el segundo está en el versículo 18, que después vamos a ahondar, que dice que un verdadero creyente no puede pecar. ¿Y qué pecado? No puede cometer este pecado. Por tanto, la segunda pregunta que hicimos, si un creyente puede caer en esto, la respuesta es no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar contra quiénes estaba escribiendo Juan esta carta. Juan estaba escribiendo contra los gnósticos o contra los que se les llamaban secesionistas, que alteraban la verdad del Evangelio. Ellos, después de haber estado en medio de la iglesia, habían conocido las verdades históricas de Jesús, decidieron negar a Jesús. Y lo negaron, no negaron la humanidad de Jesús per se, sino negaron que Jesús era el Cristo. Y con eso estaban negando su obra de salvación. Eran hombres que habían participado de las bendiciones del Evangelio. Eran hombres que habían visto el poder de la salvación del Evangelio en medio de la iglesia, pero ahora rechazaban la identidad de Jesús, rechazando la obra de salvación. Y por tanto, si te alejas del único que puede salvar tu vida, es un pecado que conduce a la muerte. El pecado que conduce a la muerte es el pecado de aquel que rechaza voluntaria y persistentemente a Jesús como Salvador, a pesar de haber recibido el testimonio de Dios que dio de su Hijo por el Espíritu Santo. No es la incredulidad que la gente del mundo tiene, sino es aquellos que habiendo disfrutado o habiendo entendido o habiendo participado de alguna forma en el Evangelio, rechazan posteriormente, voluntariamente y persistentemente a ese Salvador, Jesús. A pesar de haber recibido el testimonio de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que enseña Jesús en Marcos 3, 28, 30. Cuando algunos judíos se levantaron y dijeron que las obras que Jesús hacía y que Jesús hacía por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo usaba como testimonio de que Jesús era el Cristo y que estos judíos adjudicaban estas obras a Satanás, Jesús les dice: aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. Esto es lo mismo que está diciendo acá. Entonces la pregunta es, ¿podrá algún creyente de verdad cometerlo? Y la respuesta es no. Pero cualquiera de los que estamos aquí puede cometerlo, ya que yo no sé quién es un verdadero creyente. Y lo único que nos va a demostrar eso es la perseverancia de tu fe hasta el día final. Y entonces, esto debe traernos paz para acercarnos a Cristo, incluso si estamos con pecado, como creyentes, con el pecado que no conduce a la muerte. Porque es justamente lo que necesito hacer para que ese pecado no conduzca a la muerte. Necesito acudir a la obra de Cristo. Pero también tenemos que tener mucho temor de que tu pecado no te aleje de Dios y que endurezca progresivamente tu corazón hasta el punto en el que no tengas oportunidad para el arrepentimiento, como nos enseña Hebreos acerca de Saúl. ¿Cómo estás lidiando con tu pecado? En arrepentimiento y trayéndolo a Cristo. Eso es lo que diferencia. Tenemos una tercera certeza. Este pecado que se nos menciona en el versículo 18 es el pecado que se llama anomia. Y dice así el versículo 18: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Este pecado que el nacido de Dios no puede cometer es el pecado, la palabra es anomia, que ya la vimos cuando estudiamos el capítulo 3, versículos 6 y 9. Y esa palabra anomia significa sin ley o la rebeldía voluntaria a Dios, tener una rebeldía voluntaria a Dios. Ese pecado es el que Juan nos dice acá, el creyente no puede cometer. El creyente verdadero no puede cometer. Es importante entender que la seguridad que nos está diciendo acá Juan de que los creyentes verdaderos vamos a continuar y vamos a soportar hasta el fin y que Dios nos guarda, no es en relación a nuestra perfección, sino es en relación al protector que es Jesús que nos guarda y por tanto el maligno no nos puede tocar. Dios ha dispuesto el poder de la resurrección de su Hijo para transformarnos y darnos vida de manera que podamos luchar contra nuestra naturaleza de pecado. Y aunque el tentador venga y con sus influencias quiera hacernos caer, e incluso si el tentador viene y logra hacernos caer, no podrá arrastrarnos nuevamente a las oscuridades de su dominio, porque estamos en Cristo. Juan se dedicó toda la carta a darnos esta seguridad. Juan 1:2, fue Cristo que nos trajo la vida eterna. Juan 1:7, es Cristo que nos limpia de toda maldad. Juan 2:1, es Cristo quien intercede por nosotros como abogado delante del Padre en los cielos cuando pecamos. Juan 2:2, es Cristo que nos dice que dio su sangre como propiciación, que calmó la ira de Dios que tenía contra nosotros. Juan 3:5, se manifestó Cristo para quitar los pecados. Y 3:8, se manifestó Cristo para destruir las obras del diablo. Cristo hizo la obra completa. Y nos dice en Juan 17, orando a su Padre, le dice: Padre, no perdí a ninguno de los que me diste. Y si hoy escucháramos esa oración, probablemente diría: y no pienso perderlo ahora. Y como uno de los versículos que más me encantan acerca de este tema, es Juan 10:28, cuando Jesús se refiere a sus ovejas, a sus discípulos como ovejas, les dice esto: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Confías en esas manos? ¿No confías en esas manos que fueron causantes de la existencia de todas las cosas, pero que no se negaron a ser usadas como instrumentos prácticos y humildes de un carpintero? ¿No confías en esas manos a las cuales se les otorgó el poder infinito, pero que también con misericordia vinieron a tocar a los desvalidos y a los impuros? ¿Confían en esas manos que fueron embellecidas con las joyas de la realeza, pero que al mismo tiempo lavaron en despreciado oficio servir los pies de sus discípulos? ¿No confías en esas manos que fueron horadadas y se bañaron de sangre por amor a los suyos en agónico sufrimiento? Porque era imposible que esas manos quedan encadenadas por el pecado y la muerte. ¿Confías en esas manos que un día recogerán con amor y cuidado a sus hijos, pero que al mismo tiempo echarán en poder y justicia a los pecadores no arrepentidos al fuego eterno, como aquel sembrador que separa el trigo de la cizaña? No te atrevas a soltar esas manos. Pero sobre todas las cosas, si es que caes en pecado o ves a un hermano caer en pecado, ora para que aquel que nació de Dios, que es Jesucristo, no nos suelte la mano. Porque esa es la única forma en la que podemos estar seguros. La cuarta certeza es que nuestra identidad es Cristo. En el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Somos de Dios y no somos parte del mundo. La razón por la cual el maligno no puede tocar a sus hijos es porque hoy no le pertenecemos más a él. Ahora pertenecemos a Dios. Acá nos dice que el mundo sí está bajo el poder del maligno. Es más, Juan en su evangelio va a llamar a Satanás 3 veces el príncipe de este mundo. Y nosotros podemos ver el poder y las consecuencias de las mentiras de Satanás en este mundo. Las personas que rechazan a Jesús y están en las garras del maligno no están en una posición neutra con Dios. En primer lugar, no tienen la certidumbre de la vida eterna. Y entonces su final es incierto y de dolor. Y en segundo lugar, rechazar en rebeldía a Dios es rechazar aquello que es lo mejor y lo bueno. Aquellos rechazan a Dios por querer saciar sus propios deseos, que la Biblia nos enseña que son engañosos, que surgen de los engaños de los placeres temporales y efímeros de esta vida. ¿Acaso por el engaño no han rechazado las personas de este mundo beber del agua viva que es Cristo? Porque se les ha dicho que existe un mar lleno de agua. Pero lo que no se les ha dicho es que esa agua es agua salada. Y que vez tras vez la vayan bebiendo. Sus almas tendrán sed y más sed y llegarán a mayor deshidratación y más cerca estarán de la muerte. Aunque en rebeldía griten con sus manos libertarias hacia el cielo, no podrán mantener sus brazos en alto por mucho tiempo y sus fuerzas serán agotadas. Porque ¿dónde estará su descanso en medio del dolor y la muerte? ¿Dónde encontrarán consuelo sus almas? ¿Dónde finalmente encontrarán reposo esas personas en una insaciable búsqueda por algo que no pueden encontrar? Hermanos, ser de Dios es disfrutar de Él por siempre, porque se nos ha garantizado la vida eterna. La quinta certeza la vemos en los versículos 20 y 21. La certeza es la certeza de conocer la realidad suprema. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Juan nos está diciendo que la venida de Jesús nos dio el entendimiento espiritual para conocer al verdadero Dios. No está hablando de un conocimiento de hechos históricos sobre Jesús, su nacimiento, su muerte y resurrección, aunque estos son muy importantes, sino que está diciéndonos que Jesús es la fuente del entendimiento sobre Dios, que nadie puede conocer a Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo entendimiento acerca de Dios debe ser realizado a la luz del entendimiento del Evangelio de Cristo. Él es la imagen de Dios y es la gloria de Dios. Cualquier otra interpretación de Dios sin Cristo está equivocada. Por eso, si has leído Juan alguna vez y te has preguntado por qué termina tan raro diciendo hijos, aléjense de los ídolos, es porque está haciendo la contraposición de la verdad. Los ídolos pueden ser tan evidentes como las estatuas o las reliquias religiosas que toman formas naturales y las convierten en ídolos como si fuesen divinos. Pero también la idolatría es cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de la verdad. E incluso puede ser la creación de nuestra propia imagen de quién es Dios, como hacían los gnósticos de esa época, que creían en algunos aspectos de Jesús y de Cristo, pero rechazaban la obra del Evangelio más importante, que Jesús era el Cristo. La mente idólatra puede crear a un Dios a cualquier imagen, a la imagen que mejor le plazca, sacando los atributos que no le convienen y solamente trayendo aquellos con los cuales se sienten más cómodos. Sacando a ese Dios que es nuestra autoridad y Señor y dejando solamente a un Dios que pareciera ser permisivo con nuestros pecados. Pero aquellos que están en Cristo entienden la complejidad del amor y la ira de Dios. Entienden todas las cosas en el filtro de la obra del Evangelio, porque es a través de ese filtro que podemos conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Y quiero preguntarte esta mañana, teniendo en mente estas cinco certidumbres de nuestra fe, ¿en qué descansa tu alma cuando te despiertas cada mañana? ¿En qué descansa tu alma cuando vuelves a tu cama después de un día muy ajetreado en la noche? ¿Traes a colación estas certezas del Evangelio? ¿Son aquellas que realmente sustentan tu alma? ¿La persecución de la vida eterna? Y si no es así, te invito a que reflexiones de mañana y de noche en estas cinco certezas del Evangelio. Vamos a orar para terminar. (Clears throat) Hermosa, Señor, es tu verdad, no solamente por el hecho que las palabras están gramaticalmente bien escritas, sino por el contenido y la importancia que remiten a nuestras almas. Porque si Cristo es cierto, porque si era necesario que el Hijo de Dios, perfecto e inmutable, muriese para perdonar el pecado de los que estamos acá, no solamente tiene una relevancia individual, pero una relevancia trascendental, porque el Dios infinito vino a este mundo para morir por seres finitos. Y como leemos y estamos estudiando en Primera de Pedro, es lo que los ángeles deseaban ver. Y Señor, a veces en las dudas de las circunstancias podemos olvidar de la infinitud y la gloriosa realidad de los aciertos, de las seguridades del Evangelio para cada uno de nosotros. A veces nuestra vista tan corta olvida de las realidades de la vida eterna. A veces nuestro pecado, aun cuando este no sea de muerte, aleja nuestro corazón de ti y hace que nos enfoquemos en lo que no es correcto, en la idolatría de nuestros ojos, de nuestros corazones y nuestros deseos. Y por eso, Señor, oramos y te pedimos que la obra de Cristo sea real para los que estamos acá y que nuestra vida eterna, ganada en Cristo Jesús por solamente la obra de Él, pueda ser, Señor, nuestra esperanza viva. Que un día lo que hoy disfrutamos de nuestra relación contigo va a ser perfecta y plena. Que no vamos a necesitar nada más, porque tú vas a ser la luz de nuestro día, el sustento de nuestros pasos y el aliento de nuestra vida. Señor, te pedimos y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por siempre. Amén.